Y esta vez se fue con el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. El también ex candidato presidencial cuestionó sus reparos a la eliminación de contribuciones, reabriendo las tensiones entre la ex alcaldesa y el oficialismo. Detalles los tenemos junto a Francisca Cárez. Hola Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes, ya habíamos hablado, ¿cierto?, de este nuevo rol de comentarista política que asumió Evelyn Matthei hace un par de días y de cómo sus críticas a la mega reforma del gobierno habían generado una especie de temblor en el oficialismo, pero ahora el debate se sumó a uno de los sectores que promete disputar el liderazgo de la derecha, y estamos hablando de los libertarios encabezados por Johannes Kaiser. Y es que el líder del Partido Nacional Libertario salió a cuestionar públicamente los reparos de Evelyn Matthei a la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años, una de las medidas incluidas en el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. Recordemos que la ex candidata presidencial había calificado la propuesta como un contrasentido absoluto, advirtiendo que podría terminar beneficiando a las viviendas más caras del país y afectando los recursos clave para municipios y las comunas más pobres. Kaiser le respondió a través de redes sociales acusando diferencias de fondo respecto a cómo entender el rol del Estado y también de los impuestos, mientras Matthei replicó a través de su cuenta de X, defendiendo que las contribuciones ayudan a financiar servicios básicos en comunas vulnerables como las luminarias, los patrullajes o también la recolección de la basura. Y desde el Partido Nacional Libertario fueron todavía más allá. El diputado Pierre Carlesi acusó contradicciones entre las críticas actuales de Matthei y propuestas que aseguró que ella misma defendió durante su propia campaña presidencial. Además, ironizó con el nuevo rol mediático de la exalcaldesa y le pidió, si no va a colaborar, entonces no destruya.
¿Por qué hoy día a la señora Evelyn Matthei le molestan las cosas que ella misma proponía? Está más dedicada un poco a ser influencer. Yo creo que le queda bien ese rol, porque hoy día, si no va a colaborar, por favor no destruya.
Pero la molestia, estas respuestas no llegaron solamente desde los libertarios. En Republicanos también volvieron a cerrar las filas con el gobierno y cuestionaron que desde el propio sector se instalen dudas sobre una de las principales apuestas legislativas del presidente José Antonio Kast. Así lo sostuvo el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert.
Y yo la verdad espero que las personas de nuestro sector, al menos en esos principios generales, estén de acuerdo y entonces contribuyan en un momento muy crítico en lugar de sembrar dudas o hacer críticas.
Mientras que desde Chile Vamos ya comenzaron a aparecer estos llamados a bajar el tono del conflicto, pero distanciándose, cierto, del tono que ha usado Evelyn Matthei. En Evópoli, el diputado Tomás Kast defendió que las diferencias dentro del sector se discutan en privado, algo que también han dicho insistentemente desde la UDI, a diferencia de Renovación Nacional, donde han defendido este rol de referente de Evelyn Matthei, y advirtieron que este tipo de críticas públicas están terminando por debilitar al oficialismo.
Las diferencias que puedan existir y que son legítimas se tienen que dar en la interna y no hacerse en críticas públicas, porque esto termina debilitando a nuestro sector.
Ya de a poco en Chile Vamos empieza a quedar evidenciando algo más profundo, que estas críticas de Evelyn Matthei se han transformado también en una especie de test interno, o al menos eso dicen en las conversaciones al interior de los partidos, sobre el nivel de alineamiento en el gobierno de José Antonio Kast, en el oficialismo. Y aunque públicamente varios han salido a responderle, en la interna del sector ya hay quienes aseguran que estos cuestionamientos de la ex candidata presidencial pesan casi nada, incluso dentro del propio sector y en el debate político, especialmente tras la durísima derrota electoral y el creciente distanciamiento evidente de parte de la UDI y también de Republicanos. Gracias, Fran.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Cuatro camionetas quemadas, se dejó un nuevo atentado incendiario en una empresa forestal en la región de la Araucanía. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, reconoció que el polémico tuit sobre el operativo en la comunidad mapuche fue un error y señaló que están identificando a los responsables. Hoy se votará en general en la Comisión de Hacienda la Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa que al menos tendría asegurada una estrecha aprobación. El líder del partido de la gente, Franco Parisi, se reunió con el ministro de Hacienda asegurando que están llegando a consensos. El diálogo podría incidir en la votación de esta jornada. Tras una década, los gestores de la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet hicieron un mea culpa respecto del manejo de las finanzas públicas. Reconocieron que gastaron pensando que el fisco de Chile seguiría siendo igual de rico que antes. Exactamente 14 horas con 5 minutos.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Actualizamos la situación respecto del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, donde había informado la radio que el tránsito está suspendido. Continúa en esta misma condición, tránsito suspendido para todo tipo de vehículos, esto por un accidente de un camión, esto a la altura del kilómetro 110. Se espera, dicen las autoridades, y así lo han ratificado, que el próximo informe se entregue alrededor de las 15 horas aproximadamente. Reiteramos, se mantiene suspendido el tránsito, entonces, en la ruta que lleva hasta el complejo fronterizo Cardenal Zamoré por este accidente de un camión en el kilómetro 110. El próximo reporte será a las 3 de la tarde.
La radio, alerta y oportuna.
Vuelve a encender las alertas por la basura, mientras el alcalde de Quillón, Claudio Barudi, advierte que el problema ya es insostenible y que no pueden pasar más de 5 años sin una solución definitiva. El gobernador Alejandro Santana confirmó que el gobierno regional de Los Lagos busca cofinanciar un centro de tratamiento de residuos para la provincia y también sumó que buscan avanzar en alternativas para dar solución a Osorno. Los detalles los tiene Hans Barros. Hans, buenas tardes.
Dal Farián, auditores, fue el jefe comunal de Quillón, Claudio Barudi, quien ha señalado en reiteradas ocasiones que la situación fue abordada recientemente mediante una mesa junto a los encargados de medio ambiente de las distintas comunas de Chiloé, donde se manifestó la preocupación por el estado de los vertederos y también la urgencia que existe de contar con una solución de carácter provincial. Barudi sostuvo que el problema no solo afecta a Quillón, sino que también a comunas como Chonchi, Castro y el resto del archipiélago, considerando además que el territorio cuenta con espacios limitados para la disposición final de la basura.
Y este es un tema que nos tiene muy preocupados y del cual tenemos que ocuparnos a corto plazo, porque yo creo que ya el problema es insostenible. Se debe tener una solución lo más rápido posible. Sabemos que esta cosa no es de un día para otro, pero tenemos que acortar los plazos para tener las definiciones que se va a hacer con todos los residuos sólidos de nuestra provincia. Porque lo que nos afecta a nosotros como Quillón afecta a Chonchi, afecta a Castro y a todas las comunas de nuestra provincia, sobre todo cuando tenemos un espacio en nuestro espacio limitado y somos productores de basura, digamos, esa es la verdad las cosas, cada uno de nosotros como persona somos productores de basura y esa hay que disponerla de alguna forma, de no transformarla tampoco en un riesgo sanitario para toda la provincia.
Barudi planteó que Chiloé debe avanzar hacia un sistema provincial de tratamiento de estos residuos, pero advirtió que no se puede trasladar toda la basura directamente a un solo punto, ya que aquello podría generar un rápido colapso. En esa línea, llamó a que cada comuna cuente con centros de separación, reciclaje y también reutilización de materias como cartón, papel, plástico y residuos orgánicos, todo esto con el objetivo de reducir la cantidad de de los desechos que lleguen a las estaciones de transferencia. El alcalde Quillonino fue enfático en señalar en que la solución definitiva no puede seguir postergándose. A su juicio, este problema debió estar resuelto hace años y, frente al actual escenario, Chiloé no puede esperar más años para contar con una respuesta concreta.
Claramente esto había estado ya conversado y tratado hace bastante tiempo y solucionado hace bastante tiempo atrás. Yo, en mi opinión muy personal, yo creo que estamos en el límite. No pueden pasar más allá de 5 años sin tener una solución definitiva. Yo sé que en caso se están haciendo todos los esfuerzos en los sectores para que sea, se transforme el centro de transferencia y pueda recoger todo lo que venga de las provincias. Ya no puede venir todo porque tampoco nos podemos cargar toda la mata de una sola comuna que nos salga a cargo de toda la basura que producimos del resto de la comuna. Ya tiene aquí, pero no más allá de 5 años, porque si no, nuestros problemas van a ser mucho más serios de los que tenemos ahora.
Respecto a esta situación, el gobernador Alejandro Santana indicó que Chiloé ya cuenta con un punto definido para un centro de tratamiento de residuos y que están acelerando las gestiones para avanzar en una propuesta ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Hablamos con el Subsecretario de Desarrollo Regional. Chiloé tiene el punto para un centro de tratamiento de residuos sólidos, el que está ahí en el límite de Castro con Dalcahue. Está a la disposición del Consejo Comunal de Castro, como también del alcalde. Y hoy día lo que tenemos que hacer, y el gobierno regional está participando activamente, de hecho la última reunión que estuvo trabajando el gobierno regional fue hace 1 o 2 semanas atrás. Esperamos ya hacer una propuesta a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde obviamente el gobierno regional va a participar con cofinanciamiento, para darle el vamos a la solución de la provincia de Chiloé.
Pero Chiloé no es la única provincia que está viviendo una crisis de la basura. Respecto también a la provincia de Osorno, lo que ocurre allá, Santana sostuvo que existe una alternativa asociada al relleno sanitario La Laja en Puerto Varas, la que podría transformarse en una solución de corto plazo para una parte importante de ese territorio, especialmente dijo para comunas cercanas como Río Negro y otros sectores donde las distancias permitirían evaluar esta opción.
Ahora, con respecto a Osorno, hay un plan que de hecho el alcalde de Gárate hace un par de días atrás habló conmigo, de La Laja, y yo creo que La Laja puede ser una solución. Es un tema, viendo un punto de vista de sentido de oportunidad, para una parte importante de la provincia de Osorno, de que los residuos, por punto de que es distante, por ejemplo, si miramos, no sé, Río Negro, miramos otros puntos que están cerca de La Laja, es lo mismo que quizás lo dejara a un punto de Osorno, o las distancias son relativamente no tan grandes. Creo que hay una solución también de corto plazo, que hay que avanzar, y si hay un interés, hay una propuesta del BID, hay un interés de financiar, de acceder, digamos, a la tecnología que proponen, creo que podemos avanzar, pero es una prioridad dentro de la focalización que tiene el gobierno regional.
Finalmente, el gobernador agregó que existe este interés de avanzar con estas nuevas tecnologías para el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios, mencionando una propuesta que habría del Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como el BID, todo esto para financiar iniciativas en esta materia. Recalcó que la gestión de la basura será una prioridad dentro de este foco del gobierno regional, tanto para Chiloé como para Osorno, y todo esto en medio de la urgencia por evitar nuevos escenarios de riesgo sanitario en nuestra zona, Farián.
Sí, un colapso, ¿cierto? Que sería lo tremendo, porque ya la crisis está plantada hace mucho, sentada en Chiloé, sobre todo hace mucho rato. El tema también tiene que ver con los plazos, Hans, porque ya escuchábamos, ¿cuánto más resiste Chiloé con esta crisis de la basura antes que definitivamente colapse lo que ya se está haciendo de parche para intentar superar esta situación?
Sí, lo remarcaba el alcalde de Quillón, quien ha insistido en este punto. Él señala derechamente que Chiloé ya no resiste más tiempo, incluso él calcula que en un periodo de 5 años aproximadamente esto ya colapsaría de lleno con los vertederos que están completamente colapsados, así es que ese es el plazo que él impone para que se pueda abordar esta situación. Nos imaginamos que también es el plazo que también concuerdan los alcaldes de Chiloé, tomando en consideración que días atrás se realizó una reunión de todos los municipios de esta provincia, y en este caso el alcalde Claudio Barudi señala que en un plazo de 5 años de debería estar ya finalmente construido este centro de tratamiento provincial que estaría instalado en el límite de Castro con Dalcahue, y también se habla de otros centros más pequeños que estarían en Quinchao, uno y otro en la isla Lemuy, así que esperemos que avancen estos plazos, se cumplan, y se espera que la próxima semana se pueda concretar una reunión, han señalado los alcaldes, con el gobernador regional para ver los plazos definitivos a esto, y que también suma a la provincia de Osorno, que vive un escenario similar a lo que se está sintiendo y viviendo acá en el archipiélago de Chiloé.
Gracias, Hans.
En Radiograma, todas las voces.
El único establecimiento de educación media de Futaleufú, el Liceo Bicentenario, presenta problemas de infraestructura en los baños. Si bien la situación está siendo trabajada por una empresa que fue licitada por alrededor de 60 millones de pesos, la faena ha demorado más de lo esperado, preocupando a la comunidad educativa. Los detalles con Franco Bustamante.
La demora en solucionar el notable deterioro en el sistema de alcantarillado y equipamiento de los sanitarios principales ha obligado que los casi 500 estudiantes del recinto tengan que utilizar otros baños, como los del gimnasio o de la sala de profesores, que no cuentan con la capacidad necesaria para la cantidad de alumnos que requieren utilizar los servicios. Aunque este no es el único problema, dado que la semana pasada estuvieron algunos días sin recibir alimentación de Junaef por el hallazgo de heces aparentemente de roedores, obligando el cese de la entrega de colaciones, siendo restablecida hasta después de una sanitización de la bodega de almacenamiento y posterior verificación del cumplimiento de condiciones por la Seremi de Salud. El cúmulo de estos conflictos derivó en la toma del establecimiento por parte de los alumnos durante una jornada de la semana pasada para exigir soluciones a la municipalidad de Futaleufú, quienes se comprometieron a exigir a la empresa el término de los trabajos en el baño. A pesar de ello, el alcalde, Fernando Grandón, reconoció que hay un retraso en estos trabajos.
Y la empresa contratista, digamos, en virtud de los plazos, y no alcanzó a cumplir este plazo. Por lo tanto, pidió 15 días de ampliación. En este tiempo fue autorizado por la autoridad sanitaria, por la Oficina Provincial de Educación, el uso de baños del gimnasio escolar, que está inmediatamente al lado, porque cumplía con todos los requisitos para poder lograr que los niños tengan los servicios higiénicos como corresponde. El problema que se dio es que, como la empresa no cumplió en el tiempo que correspondía, se alargó.
A pesar de esto, el compromiso de la misma empresa es terminar dentro de esta semana las faenas, mientras que cada día de retraso implica para el privado un perjuicio económico al incumplir los acuerdos contractuales. En este escenario, posterior a la toma de los alumnos, la asistencia del establecimiento ha disminuido, puesto que gran parte de los apoderados han decidido no enviar a sus hijos hasta que terminen las faenas.
Un nuevo caso de influenza aviar fue confirmado en el sector Caulín, en Ancud. Según informó el Seremi de Agricultura de Los Lagos, Francisco Cárcamo, se trata del sexto caso positivo registrado en la región en el marco de una emergencia zoosanitaria que continúa vigente. La autoridad detalló que este último caso corresponde a una especie silvestre, específicamente un cisne de cuello negro, cuya denuncia fue realizada a través de los canales oficiales del Servicio Agrícola y Ganadero SAG.
Estamos aún en emergencia zoosanitaria, tenemos una nueva confirmación de un nuevo caso de influenza aviar, específicamente en el sector de Caulín, de la comuna de Ancud. Sería el sexto caso positivo en la región de Los Lagos, dos casos en Puyehue, un caso en Puerto Montt, en el sector de Piedra Azul, un caso en Ancud, en el sector de Linao, en el Curaco de Vélez, y Ancud se suma el último, que es en el sector de Caulín. Mira, como gobierno y como SAC, hago referencia a todos los protocolos sanitarios que están activos, la vigilancia permanente.
Francisco Cárcamo reiteró el llamado a la comunidad a mantener la calma y reforzar las medidas preventivas, especialmente en aves de corral y de traspatio. Ante la presencia de aves enfermas o muertas, las denuncias deben realizarse al fono 1412 o al WhatsApp más 569-3866-3611, mientras se mantienen activas las brigadas en terreno para evitar una eventual propagación del virus.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
atención porque el superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, confirmó un alza de 5% en tarifas para clientes de Suralis en las regiones de Los Lagos y Los Ríos a partir de septiembre y con una vigencia de 5 años. Indicó que el proceso corresponde a una revisión quinquenal de costos de la sanitaria.
Un acuerdo que aplica por igual tanto a Los Lagos como a Los Ríos y por supuesto que a la provincia de Osorno. Y en definitiva esta alza del 5% significa que una familia que hoy día paga una cuenta de 20.000 pesos, a partir de septiembre de este año esa misma cuenta va a ser de 21.000 pesos. Las tarifas tienen una duración de 5 años. Esto va a estar reflejado en un decreto.
Rivas añadió que el ajuste será efectivo en septiembre y compromete a cerca de 255 mil hogares de 31 comunas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. El superintendente agregó que el alza aplicada a Suralis se encuentra en línea con otros procesos tarifarios recientes registrados en el país, mencionando incrementos similares en Santiago y la región de Valparaíso.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
La Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural, CODESER, no tendrá más plazo para terminar el programa de fomento al turismo rural en la región de Los Lagos, el que, a más de 3 años de haber obtenido los recursos, alcanzó menos del 20% de avance. Nos cuenta más Damari Zubiabre. Hola, Damari.
Parianos y auditores, se trataba de un programa por más de 1.600 millones de pesos que formó parte de esta serie de convenios que suscribió el gobierno regional de Los Lagos con instituciones privadas, corporaciones o fundaciones en 2022. Programa que sí, en su momento obtuvo la toma de razón de Contraloría, pero que a más de 3 años de haber recibido los recursos, porque fueron traspasados en 2023, no ha concretado más del 20% de lo prometido. Se esperaba que ayudaran a 118 emprendedores de turismo rural a regularizar sus negocios para que obtuvieran la resolución sanitaria y además los permisos de Sernatur a fin de que pudieran entregar turismo rural en distintos puntos de la región de Los Lagos. Sin embargo, según la última revisión que se hizo en marzo, solo 8 de los emprendimientos beneficiados habían tenido la resolución final, es decir, la recepción satisfactoria por parte de los beneficiarios. 11 de los beneficiarios, además, habían, según la corporación, terminado las obras, pero aún no recibían el visto bueno precisamente de los emprendedores. Tras una revisión realizada por el gobierno regional, se determinó que esto no va a tener más plazo, porque en su momento algunos consejeros y algunos emprendedores habían solicitado junto a CODESER que se ampliara el plazo de ejecución de este programa a fin de año, lo que fue mencionado por el consejero por la provincia de Palena, Bernardo Barría.
Evaluar con el departamento jurídico la factibilidad de modificar el convenio para priorizar la entrega de equipamiento y por supuesto también garantizar la calidad que existe en los proyectos que están en la categoría de no conforme por fallas constructivas desde CODESER. Dejar en claro que los vecinos tienen la voluntad de seguir, pero merecen una ejecución de excelencia, no soluciones a media y menos el cierre definitivo del programa, ya que con eso solo solucionamos el contrato con CODESER, no así el contrato social que firmamos con nuestros vecinos y vecinas.
Ante la consulta del consejero, en el pleno del CORE, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, fue enfático en señalar que el plazo que estaba fijado para el 22 de mayo no se moverá y se comprometió a que posterior a cerrar este programa van a realizar un informe técnico para evaluar medidas compensatorias con los emprendedores.
Ya fue notificado, puede ser, de que no vamos a aumentar, porque dilatar plazos es dilatar un problema. Y el problema hay que terminarlo. Y obviamente que va a tener costos. Está absolutamente decidido al minuto que el proyecto o el programa esté finiquitado. Vamos a generar el informe técnico y poder dar los argumentos y poder tener mayor certeza de lo que se hizo y de lo que no se hizo y cuáles son las acciones pertinentes que se van a hacer. Me comprometo que ese informe técnico va a estar.
Este compromiso del gobernador regional fue adquirido una vez que la consejera por la provincia de Palena, Catalina Saavedra, solicitara que se levantara, ojalá, un nuevo programa que pudiera dar solución a los emprendedores afectados.
Que respeto absolutamente la decisión que ha tomado el Ejecutivo. Me permito desde ya también poner sobre la mesa que podamos lo antes posible buscar una forma de llegar a reparar el daño que se haya ocasionado en los emprendimientos turísticos y desde ya empezar a estudiar las posibilidades de un nuevo programa, identificar los casos más problemáticos y con pocos recursos llegar a solucionar los problemas que esto haya ocasionado, sobre todo en Futaleufú y Palena, que sé que no lograron encontrar hasta el momento una constructora que pudiera llevar a cabo las obras.
Para hacer memoria, a raíz de esta problemática que se generó por Codesera, hay varias acciones que se están tomando en paralelo, además de lo que pueda realizar el gobierno regional. Una de ellas, por ejemplo, es el recurso de protección que puso una emprendedora de Gualeguay, quien sostuvo que las obras que realizó la empresa contratada por Codeser le obligaron a cerrar su restaurante porque generaron problemas sanitarios. Sumado a eso, además, hay una auditoría programada por parte de Contraloría luego de que se solicitara también la indagatoria a este programa. Esto forma parte entonces de las acciones que en paralelo se llevan adelante por el incumplimiento de Codeser al programa que lleva más de 3 años de ejecución.
Gracias, Damari.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De edad fueron detenidos tras intentar robar en una escuela de Chonchi, información que es del momento, que nos cuenta más detalles Hans Barros.
Así es, para dar a conocer un intento de robo que afectó a la escuela San Carlos en Chonchi, en un hecho que terminó con 2 menores de edad detenidos, de acuerdo con los primeros antecedentes entregados por personal de carabineros. Y desde el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Chiloé, han señalado hace solo instantes que los antecedentes se mantienen bajo reserva debido a que forman parte de una investigación en curso. De manera preliminar, se informó que no habría especies sustraídas desde este establecimiento educativo y que en caso de existir elementos faltantes, estos estarían próximos a ser recuperados. El SLEP indicó que va a colaborar con la Fiscalía en todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y también proceder conforme a lo que establece la ley. Mientras, el personal de carabineros continúa con los antecedentes de este procedimiento que está en pleno desarrollo y que ha confirmado la detención de 2 menores de edad por un intento de robo a la Escuela San Carlos en Chonchi. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Grave accidente de tránsito se registró en el sector Huacura, en la ruta costera que conecta Dalcahue con Castro. Según informó el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Dalcahue, Godfrey Berrocal, la emergencia se trató de la colisión de una motocicleta y una camioneta, dejando al conductor del primer móvil con lesiones graves.
Viéndose involucrado una persona de sexo masculino o grave, con fracturas expuestas de una de sus muñecas y policontuso. Al llegar al lugar, la unidad de rescate de Dalcahue procede a trabajar en la estabilización y movilización del paciente para ser entregado al servicio de salud. Se insta a las personas a conducir a la defensiva y tener precauciones.
En el lugar, además de las unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de Dalcahue, trabajaron personal del CEFAM local, SAMU, Castro y carabineros.
Un adulto mayor murió en Fresia tras un incendio que consumió por completo su vivienda de dos pisos. El siniestro registrado en calle Pedro Aguirre Cerda además afectó otras dos casas, según informó bomberos de la comuna, quienes trabajaron más de 3 horas en la emergencia para extinguir el fuego. El capitán de la primera compañía de bomberos, Emanuel Asensio, informó que no pudieron rescatar a la persona.
Dado la magnitud del incendio, igual a su vez se vieron afectadas dos casas aledañas, de la casa siniestrada principalmente, que se combatieron lo antes posible para evitar más daño. Lamentablemente en este siniestro tuvimos una persona fallecida, un adulto mayor, producto del fuego no pudo ser rescatada por problemas de derrumbe en la casa habitación y por cuidado más que nada del equipo de emergencia que está atendiendo.
Según agregó Asensio, el adulto mayor vivía solo, pero era acompañado gran parte del día por sus hijos, quienes llegaron hasta el lugar del siniestro mientras trabajaban los voluntarios. El equipo técnico de bomberos junto a carabineros trabajaron posteriormente para realizar las investigaciones pertinentes. Delitos reiterados de abuso sexual y producción pornográfica infantil en perjuicio de al menos 3 víctimas de entre 3 y 7 años, un hombre recibió una sentencia condenatoria de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt. Los menores fueron fotografiados y filmados en posesiones sexuales explícitas por el hombre, cuyo material fue posteriormente destruido mediante la red social Telegram. Junto con esto, en su propiedad contaba con un notebook con más de 2.500 archivos de pornografía infantil. La mayoría de los hechos ocurrieron durante pandemia, extendiéndose en el tiempo, por lo que se trató de una investigación de larga data, considerando también la recuperación de archivos. Estos últimos debieron ser recuperados por los peritajes de la CRIM de Santiago, al igual que el equipo de la PDI en Puerto Montt, entre delitos informáticos. A su vez, la Brigada de Delitos Sexuales realizó diligencias para determinar las situaciones, incluso en la unidad de cibercrimen de Valparaíso, donde habían recibido una alerta del FBI por la misma persona. Tras esto, el Tribunal Oral en lo Penal aplicó la pena de 20 años, la máxima posible para este caso por solicitud del Ministerio Público.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En el marco del reciente Salmon Summit realizado en Frutillar, también se hizo el anuncio del Día del Trabajador Salmonero. Otros temas que se enfatizaron fue la salida de la industria del lago Llanquihue y la inclusión de los sindicatos en las proyecciones del crecimiento. El informe con Cristian Valdebenito. Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, otros temas que se desarrollaron en el contexto del Salmon Summit, cada uno instalando aquellos aspectos que le preocupaban y donde hubo un anuncio que pasó prácticamente desapercibido, donde fue el propio presidente de la República, José Antonio Kast, quien anunció que a partir de ayer ya se está disponible y se ha creado el Día del Trabajador Salmonero. Escuchemos las palabras del mandatario.
Hoy día planteamos una noticia muy anhelada por los trabajadores del salmón, que es tener un día donde se reconozca al trabajador del salmón. Y se determinó por las solicitudes de parlamentarios, de las autoridades regionales, de las autoridades comunales, que ese día fuera el 26 de mayo. Porque el 26 de mayo del año 23 salieron miles de personas a defender su fuente de trabajo. Miles de familias que vieron en peligro su sustento.
Y esto fue valorado por la presidenta del Sindicato Interempresas y secretaria de FETRA Salmón, Elizabeth Pulgar.
El año pasado se empezó a trabajar en este asunto de que se pusiera a designar el día 26 de mayo, que fue el día de la marcha, ya que ese día, aunque a lo mejor muchas cosas no las hemos ganado, porque se las han hecho por secretaría, pero sí fue un trabajo gordo donde salimos 12.000 trabajadores a la calle a defender la fuente laboral, más que la industria, a defender la fuente laboral. Y el presidente lo declaró en su discurso que dio, donde se establece que el día 26 será proclamado Día del Trabajador Salmonero.
Otro tema que se reinstaló fue el planteado por el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, en relación con, a su juicio, la necesaria salida de las salmoneras del lago Llanquihue.
se puede realizar ese tipo de traslado, y es eso lo que buscamos, no que se vayan de la comuna, sino que salgan desde el interior del lago hacia la orilla del lago Llanquihue en este caso, y ojalá que en todos los lagos suceda lo mismo, porque los estudios que hay científicos indican que puede haber una gran contaminación, y en eso nosotros nos basamos a que se puede hacer este traslado, y creo que quizás, viéndolo de, por otra parte, a lo mejor es hasta más económico para la propia industria tener un centro en tierra que tenerlo dentro del lago. Eso habría que evaluarlo, por supuesto la instalación es más cara, lo más probable, pero en el tiempo puede recuperar la inversión. Así que esperemos que eso se pueda dar.
Certezas para un mejor desarrollo de la industria fue el tema de este año, y donde el presidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Alejandro Santibáñez, espera también estar incluidos.
Creo que estas invitaciones como el Summit nos ayudan mucho a los trabajadores a entender un poco más la industria, a conocerla internamente y también a dar a conocer cuáles son los puntos de vista nuestros. O sea, si bien es cierto, tenemos un vínculo muy directo con las empresas y con la industria, también tenemos nuestras distancias en algunos temas y creemos que hay que avanzar ahí en ese contexto. Creo que no puede haber una industria sin gente, y la gente, los trabajadores son muy relevantes hoy día.
Son también los otros temas de este Salmon Summit 2026. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de la jornada. Vamos a comenzar con Puerto Montt, donde se va a mantener el día con cielo nublado y se espera una máxima que alcanzaría apenas los 10 grados. En la Isla Grande de Chiloé, para Ancud, se espera también cielo nublado con máxima probable de 9 grados nada más. Condición similar se va a vivir en Castro, donde también se esperan 9 grados de máxima con cielo nublado el resto del día. En Quellón, la condición también será de cielo nublado y máxima de 10 grados. Más frío va a estar Chaitén, que solo espera 7 grados de máxima y con cielo nublado el resto del día. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 8 grados.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Bio Bio informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se informa de trabajos hasta las 18 horas con angostamiento de calzada en sector San Pablo y trabajos día y noche también con angostamiento en sector Puente Ragüe. Para consulta o emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
23 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Anoche jugó Católica, también estuvieron Palestino y Audax en cancha en torneos internacionales. Hoy es el turno de Coquimbo, el campeón del fútbol chileno. Esta y otras noticias con Rodrigo Ruiz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Coquimbo Unido hoy día representa al fútbol chileno en la Copa Libertadores. Ayer lo hizo la Católica, empató con Cruzeiro. Coquimbo enfrenta desde las 8 de la noche en el Francisco Sánchez Rumoroso al Universitario de Perú. Ojo que ayer Tolima venció a Nacional, es el puntero con 7. Tienen 4 Coquimbo, Universitario y Nacional. Por lo tanto, si gana, va a quedar muy bien aspectado y entre los líderes. Escuchemos a su técnico, Hernán Caputo.
Es un equipo siempre que se armó para luchar Copa, así que no creemos que va a ser un partido fácil. Sin embargo, nosotros sabemos que estamos en nuestras casas, que tenemos que salir a buscar el partido y que conocemos algunos lugares de su juego donde podemos hacer más importante nuestro juego, que tiene que ver un poco por las bandas.
Y nos vamos a Colo Colo porque está pasando una cosa bien especial. Tiene que ver con una polémica que se ha instalado por una teleserie vertical que va a estrenar TVN y que tiene que ver con el equipo femenino. Nos vamos al Monumental, tiene todos los detalles Felipe Espina. Felipe.
Sí, polémica instalada y no tiene que ver con el rival del fin de semana para el equipo femenino de Colo-Colo, que es Recoleta, en el Estadio Monumental, en jornada doble, donde el equipo también tendrá que enfrentar a Deportes Concepción por la Copa de la Liga. Tiene que ver fundamentalmente con una miniserie, teleserie vertical, que será emitida desde las próximas semanas por Televisión Nacional y que cuenta la historia, se supone, al menos eso entendían, acá en el cuadro femenino del cacique, la historia de las tetracampeonas dirigidas por Tatiele Silvera. Las publicaciones últimas del canal de televisión que va a emitir esta serie cuentan la historia finalmente de una trama en que el entrenador, en la ficción del equipo, se enamora de una de las jugadoras, algo que no gustó para nada al cuadro femenino de la institución popular. Así lo deja establecido Michelle Acevedo, lateral del cacique, quien calificó la historia de esta teleserie como una falta de respeto.
Sí, creemos que es un retroceso el mostrar ese tipo de contenido en base a nuestro esfuerzo, a nuestro sacrificio, a nuestro trabajo, y que es una falta de respeto a eso, porque se le quita el título a algo que hemos hecho y nos ha costado tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces, y en base a eso creíamos que sería la serie. Entonces, sería especial que se aclare luego el tema, pero por nuestra parte rechazamos totalmente el tipo de contenido que se divulgó en redes sociales.
No está claro si el club, si Blanco y Negro sabía de la trama, no está claro si es que vendrán modificaciones después de la respuesta de las jugadoras del cacique. Michelle Acevedo asegura hablar en representación del plantel femenino, situaciones que se irán desvelando en los próximos días. Lo que es claro es que aparentemente el club Blanco y Negro no sabía de la trama, que precisamente de la historia que se grabó en dependencias del Estadio Monumental.
Perfecto, Felipe. Seguramente, bueno, bien especial la situación, además del contenido que no sé si es muy ad hoc a un canal público, ¿no? Como TVN. Bueno, Cristian Garín avanzó sólido, le ganó 7-6, 7-5, partido bien interesante al número 72 del mundo, Juan Manuel Cerúndolo, todo esto en Roma, y se metió en la segunda etapa, donde va a estar enfrentando probablemente el día sábado Alejandro Davidovich, número 23 del mundo. Además, en el tema del tenis, hoy día habló Jannik Sinner en Roma y apoyó lo que ya había dicho Arina Sabalenka, la número uno del tenis mundial, y también Novak Djokovic, respecto de los premios de Roland Garros, que dice que son demasiado pocos, que hay un tema de respeto que no se está haciendo, digamos, con los jugadores, porque si bien se incrementaron los montos de que se van a utilizar en Roland Garros, los premios son inferiores, les han ido quitando. Y no condicen con un gran slam respecto de los Master 1000, por ejemplo. Eso es lo que están reclamando. Incluso la propia Sabalenka dijo que podían hacer un boicot. Así que es una situación bien, bien delicada. Y cerramos, adivinen quién va a cantar el himno del Mundial de Estados Unidos 2026, o de Norteamérica. Ella ve. Shakira, cuarta vez, ¿sí? Cuarta vez, ya estuvo con, recordemos, en Alemania, 2006, Waka Waka con Sudáfrica, La 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 Brasil, y ahora está con Dai Dai. Fue presentado en el Maracaná, es un extracto, porque es el inicio, esto lo tiró en sus redes la propia Shakira, y va a salir a la luz pública el día 14 de mayo. Así que esta es la canción que vamos a escuchar como mes y medio. Vamos.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1000 salas VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento en sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Puerto Varas este viernes 8 de mayo de 10:30 a 16:30 horas. Comprende las calles Decher entre Ricardo Neumann y Estación, Klenner entre Rique y Estación, Volker Martínez entre Terraplén y San Bernardo. Incluye Miraflores, Tocornal, Estación, Los Tilos, Venegas, La Paz y Pasaje Rique. Para este viernes 8 de mayo, en Frutillar, de 10 a 16 horas, afectará Casma, Pasaje Los Laureles, Los Aromos, Diego Portales, Atravieso Casma, Avenida Filippi, Sector Estación, Aldea Casma, Kentucky, Los Ciruelillos y Wetzel. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Con el auspicio de Empresas Parque Esperanza, Cementerio, Crematorio, Memorial y Funeraria, el obituario del día en Biobío.
Se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera esposa, madre, hermana, tía, suegra y abuelita, Norma Alicia Navarro González. Sus restos son velados en el Salón Velatorio de Funeraria Nazaret, Urmeneta 1077, Puerto Montt. Sus funerales se efectuarán en el cementerio de Panitao, firma familia Soto Navarro. Se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera padre, suegro, abuelo, bisabuelo, cuñado y tío, Pedro Alejandrino Barrientos Vargas. Sus restos son velados en la que fuera su casa habitación, Villa El Tepual, calle Alejandro Schuerter, casa 13. Sus funerales se realizarán este viernes 8 de mayo, comenzando a las 11:30 horas, con una misa en la capilla Sagrado Corazón de los Muermos, para después continuar al cementerio municipal, firma la familia. Se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera padre, suegro, abuelo, bisabuelo, cuñado, hermano y tío, Doliznado Paredes Reyes. Sus funerales se realizarán este viernes 8 de mayo, comenzando con un servicio evangélico a las 13:30 horas, para continuar a las 14 horas hacia el cementerio municipal de Los Muermos. Firma su hijo Ramón Paredes Ojeda y familia.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Gardenia Moroña Yumo, Camilo Antonio Traimante, Jordan Alexis Gutiérrez Ampuero, Claudio Ignacio Velázquez Álvarez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Win for Life World Run, el evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Trying to keep it in line. They say you
alerta de nuestros auditores.
Hola, buenas. Aviso que en Regimiento, a la altura de la Villa Chamisa, antes de llegar al viaducto, hay ganado en el camino.
Muchas gracias a nuestra auditora. Ojo con estos animales, estos vacunos que transitan por ahí, sector Chamisa, con Regimiento. Así que, por favor, mucha precaución. Un llamado, como siempre, de atención a los dueños de animales para que no salgan, porque es súper peligroso que estén deambulando por la carretera. Hay otra información desde Chiloé, en Castro, específicamente por trabajos con regulación de paletero entre sectores Yicaldad y Nercón. Esto es durante el día. Ha habido harta congestión por estos trabajos en la zona sur de Castro, y esto se va a mantener hasta pasadito las 6 de la tarde, así que ojo, paciencia, que hasta las 6 por lo menos o pasadito va a mantenerse estos trabajos con regulación de paletero en el sector sur de Castro, entre Yicaldad y Narcón.
Este invierno, cuidar tu salud es clave. En Clínica Puerto Varas, fortalece tus defensas con nuestro pack preventivo. Vitaminas D, B12 y exámenes de sangre por solo 14.990 pesos. Accede fácilmente en Centro Médico Alerce, Mall Paseo Alerce, sin agendar. Atención por orden de llegada. Clínica Puerto Varas. Juntos, siempre por tu salud.
Este Día de la Madre, en Pellet Nativos del Sur celebramos a mamá con el calor que solo ella sabe dar. Aprovecha Pellet Sur a solo 3.790 pesos bolsa de 15 kilos. Te esperamos en Laguna Barco 4924 Valle Volcanes. Nativos del Sur, el calor que abraza a mamá.
Atención, no utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas servidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
¡Atención! Importaciones Reus está en Centro Industrial La Vara, con precios directos de importador. Pisos vinílicos desde 14.410 pesos. Wall panel PVC y porcelanatos para renovar con diseño y resistencia. Más calidad y menos precio. Importaciones Reus, directo de importador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa.